En Es Radio. Es Toros con Elia Rodríguez.
Muy buenas noches, bienvenidos a Es Toros en Es Radio. 60 minutos para hablar de la actualidad taurina. Saludo ya a Julián Agulla. ¿Cómo estamos? Buenas noches.
Muy buenas noches.
¿Qué tal?
Estamos frescos, frescos y radiantes.
Frescos, como lechugas, no sé, bueno, serás tú, yo estoy aquí un poquito arrugadilla.
En la época vegana, pues sí, podemos hablar de frescos como las lechugas.
Ay, los veganos y los filetes sintéticos, espérate, que está Javi por ahí. Javi Romero, buenas noches.
Yo estoy fresco como un buen filete.
Un filete fresco, qué rico, claro que sí.
Qué ilusión, un filete sintético, qué cosa.
Qué ilusión, ¿eh? Vamos a quedar para...
Sintético no.
Para comernos un filete sintético. Hombre, qué bonito, esto seguro que a Diego Sánchez de la Cruz le encanta. Diego, buenas noches.
Quita.
Oye, por cierto...
A mi producto bueno.
Producto bueno, claro que sí, la materia prima. Madre mía, estamos apañados. Bueno, por cierto, la carne de toro, que es buenísima, y eso no se ha terminado de comercializar nunca, no sé por qué, se ha intentado, pero no creas que ha funcionado muy...
Sí, se le dio mala fama en su día... por aquello de que era una carne demasiado roja, por el estrés, por el ejercicio que hace el toro en la plaza, y bueno, pues a partir de ahí,
no
ha habido nada capaz de superarlo. Sin embargo, oye, se está vendiendo muy bien la cecina de vaca de Lidia.
Hombre, riquísima, claro que sí. Mm-hmm. Bueno, Diego, actualidad.
Bueno, actualidad tenemos mucha y eso es una buena señal, ¿no? Porque parece que se siguen moviendo las cosas. Ya dijimos la semana pasada que la feria de Sevilla está muy avanzada y si se conceden los permisos, pues es una feria, ya dimos el avance de carteles, pero básicamente por recapitular, con mucha presencia esencialmente de grandes figuras sobradamente consolidadas, Morante, Manzanares... el Juli, etcétera, ¿no? Y también una presencia muy holgada de las figuras que han surgido en los últimos años, Roca Rey, Pablo Aguado, incluso, por ejemplo, con triplete de Juan Ortega, ¿no? Al parecer,
¿sí?
De modo que un abono muy interesante, muy concentrado, y lamentábamos también en el programa que falta algo de variedad ganadera, aunque uno de los protagonistas en clave ganadera es uno de nuestros invitados de esta noche, o sea que él desde luego que se le va a poder medir con toreros de primerísimo nivel. Pero es que además esta semana hemos conocido nuevos movimientos. Por ejemplo, en la Plaza de Toros de Sanlúcar de Barrameda, que el año pasado fue una de las que más actividad tuvo y en la que mi compañero Javier y yo pudimos compartir, por ejemplo, la corrida de Miura. Pues Sanlúcar ha anunciado tres corridas de toros ya. Una de ellas servirá para la reaparición de Manuel Díaz del Cordobés, que estará muy prontito con nosotros en el programa. Y además, también se acartelarán en ella Enrique Ponce y Emilio de Justo. Esa corrida está prevista para el 3 de abril, si todo va bien.
Buen cartel.
Sanlúcar, además, va a programar al menos otros dos espectáculos. El tradicional de la corrida de la Manzanilla, que será pues a lo largo del mes de junio, si no me falla la memoria, y luego a final de agosto se repetiría esa corrida magallánica, en la cual pues en estos dos últimos años los toros han sido siempre una ganadería de corte torista, Victorino en 2019, Miura en 2020, o sea que por ahí irán los tiros también en este 2021. Entonces, bueno, Carmelo García, el empresario de Sanlúcar, sigue apostando, dando toros y ahí le queremos, ¿no? Y esta semana, te cuento, he podido pues pulsar un poco cómo están las cosas en Extremadura después de que hubiese una primera legislación muy restrictiva con los toros, porque permitía ponía un tope inviable de espectadores, pero fue retirado ese tope prácticamente en cuestión de 48 horas, con una celeridad que es digna de aplauso. El gobierno de Extremadura creo que se equivocó y que lo reconoció enseguida, que no estamos ahora mismo precisamente sobrados de políticos que exhiban sentido común, y en este caso han dejado claro que son conscientes de que habían impuesto un límite a los espectadores que pueden entrar a una corrida de toros que hacía inviable el programar festejos, lo han retirado enseguida, y de hecho esto abre la posibilidad a que se pudieran dar toros en Olivenza. El problema es que en Olivenza pues tuvo una incidencia acumulada de casos muy alta, al igual que en general toda Extremadura, pero la empresa, pues bueno, de momento no ha presentado nada ni ha dicho nada, pero sí nos consta que, bueno, que la empresa está trabajando y que la empresa no desista, no desiste de desempeño, porque bueno, cuando hablas con toreros, cuando hablas con ganaderos, etcétera, el denominador común es ese, que Olivenza sí no ha desistido en absoluto de dar algún tipo de feria este año, y que además, según confirmó en su día José Cutiño, los planes eran dar una feria en condiciones, no un festejo suelto, simbólico, no, sino dar 3-4 festejos si se daban las condiciones. O sea que bueno, de pronto yo creo que la situación se aclarará un poquito. Me imagino que hacen falta esas 2 semanas de cortesía que ya partíamos de ello, ¿no? A comienzos de año decíamos, a finales de enero y a finales de febrero habrá que ir viendo cómo va la cosa, y en marzo ya se tiene que ir aclarando el panorama del primer semestre. Entonces, en Olivenza podría haber toros si la cosa sigue mejorando. Y bueno, es un poco lo primero que tenemos encima de la mesa, porque por otro lado, Valencia parece que ya se quita de dar toros en marzo. En las fechas tradicionales de Fallas, a priori, no habrá actividad taurina en Valencia, pero sí es verdad que ahí cuentan con la palanca de que en la Feria de Julio tradicionalmente siempre ha dado un número de festejos razonable, ¿no? En 3 corridas de toros, algunas novilladas, y este año pues el plan décimo en Casas al parecer es desplazar hacia esa fecha, y también a final de temporada siempre ha habido alguna tradición de dar toros en octubre, a finales de septiembre también en Valencia, pues bueno, la posibilidad de trasladar ahí parte de lo que no se daría en Fallas, ¿no? Entonces, bueno, así están las cosas ahora mismo en todas estas plazas, y luego nos queda la situación de Madrid. En Madrid sabemos que lo de las ventas es muy complicado, y próximamente entrará en el programa Rafael García Garrido. Tenemos previsto una entrevista con el empresario de Madrid para que explique cuál es la situación exactamente, pero lo que sí sabemos es que hay planes de dar toros en Leganés, ya lo hemos contado aquí. Alberto García, de Tauro Emoción, tendría trenzados 2 carteles, además de una novillada. En la corrida de Cubillos se anunciarían Enrique Ponce, Emilio de Justo y Juan Ortega, y habría una segunda corrida del Parralejo, que a priori era un mano a mano de toros que reaparecen, Javier Cortés y Gonzalo Caballero, pero que finalmente ha quedado en una terna en la que estaría Javier Cortés, pero también estarían presentes Román y Ginés Marín. O sea, que sería una terna muy interesante la de ese segunda corrida y tercer festejo Leganés. Al parecer hay buena predisposición para que se den los festejos, así lo ha dejado caer ya distintos portales, el propio empresario, o sea que vamos a ver si se concreta. Y en paralelo también, y con esto terminamos, Elia, en Aranjuez todo apunta que podrían darse todos, porque ahora mismo Carlos Zúñiga sí está trabajando y moviéndose para que en torno a las fechas de San Fernando, el día 30, también el día 29 de mayo, sábado y domingo, pudieran darse toros en Aranjuez. Si a esto le sumamos la rumoreada feria que Matilla querría dar, al parecer, solo son rumores en este sentido, en la Plaza de Toros de Vista Alegre, pues bueno, de momento tenemos cierta esperanza para este primer tramo del año, y como te digo, pues incluso algunos festejos que ya hemos dado, carteles, nombres, fechas, plazas y días.
Bueno, de todas maneras, fíjate, las intenciones son buenas, pero veremos a ver qué pasa si la pandemia lo permite, pero veo unas declaraciones esta semana de Gómez del Pilar, os digo a todos, ¿no? Decía algo así como que necesitamos que alguien anuncie toros y se prenda la mecha. Eso es verdad, ¿no, Julián?
Mm-hmm. Hombre, está claro que no más que se atrevan a anunciar toros, que ya lo estamos viendo, que hay empresarios que ya quieren dar toros. Yo tengo anotada también por aquí una corrida en un pueblo de Guadalajara, en Torija, y muy prontito, una corrida que no va a ser de alto nivel, pero bueno, todo es anunciar toros. Aquí el asunto está en lo que permita las distintas comunidades, los distintos sistemas médicos o como queramos llamarles, porque vemos que eso es una inconsciencia total, porque cada sitio es de una manera, en cada pueblo y ciudad se toman unas medidas distintas.
Claro.
Yo creo que siguen queriendo mantenernos a toda la población como un barco cuando hay un fuerte oleaje, y no es un barco, es una barquita, ¿no?
Claro.
Vaivenes para allá, vaivenes para acá, que no nos enteremos de nada para que ellos puedan hacer todo lo que quieran.
Hacer y deshacer, en fin. Bueno, lo que sí se hizo es esa reunión de los ganaderos con el ministro, ¿no? Con Luis Planas, veíamos allá a Juan Pedro Domecq y a Antonio Bañuelos. para abogar por, claro, decían algo así como que una PAC verde no puede vetar a la ganadería más sostenible, que en este caso es la del toro, el toro de Lidia. Me está escuchando ya Juan Pedro Domé. Juan Pedro, buenas noches, ganadero.
Muy buenas noches.
Bueno, ¿cómo fue esa entrevista? Parece que la voluntad, volvemos a lo mismo, la voluntad, las palabras son buenas de momento, ¿no?
Bueno, como has dicho, hay una predisposición del Ministerio de Agricultura en la que, eliminando el motivo ideológico, cada uno puede votar lo que sea, pues representa a todos los ganaderos y agricultores españoles. Desde ese punto de vista, sus palabras fueron reconfortantes, de apoyo a lo que es la ganadería. Yo le insistí en que esta es la ganadería extensiva en términos económicos más importante de España, y que el apelativo de Lidia deben olvidarlo desde un punto de vista político, porque si no nos tendrían enfrente. Bueno, fueron todo palabras de reconfortantes, palabras de ánimo y de apoyo total a todos los ganaderos de Bravo. Esperemos que no se quede solo en palabras.
Claro, que no se quede solo en palabras. A veces voy a ceder enseguida el testigo también a mis colaboradores, que tienen muchas cosas que preguntar, y a Diego también, que sé que le apremia el tiempo y a estas horas ya nos tiene que dejar. Pero, ganadero, que hayamos tenido que llegar a esta situación de crisis, de pandemia, por ejemplo, ¿no?, para darnos cuenta, aunque ya lo sabíamos de antes, y los ganaderos sobre todo, del maltrato que sufrimos desde Europa, lo absurda que es la PAC muchas veces, ¿verdad?, que a costa de subvenciones, pues no sé si se maltrataba de alguna manera, lo que significaba, usted lo ha dicho, el ganado de Lidia, que nos olvidemos de esa palabra políticamente, pero es que es verdad, nada tiene que ver con el ganado estabulado y nada tiene que ver lo que sucede en Francia con la dehesa española, ¿no?
Bueno, yo creo que el maltrato lo sufrimos ya en España. Este gobierno nos ha estado maltratando a todos los ganaderos y a toda la tauromaquia en general por motivos exclusivamente políticos, y eso es una tristeza. La tauromaquia es la expresión artística y cultural más importante de este país, y eso lo han obviado simplemente por motivos políticos. Eso yo creo que cualquier gobierno que represente a todos los españoles no es digno de un gobierno que está representando a todos, independientemente de lo que uno piense, ¿no? Y luego, bueno, la PAC y Europa, ahí pues hay una batalla muy importante. Sí. La primera batalla es que se mantienen las cifras que se aportaba, y ahora vienen los modelos de reparto. Bueno, en esos modelos de reparto es lo que insistimos, que la ganadería extensiva, la ganadería brava, debe estar y ser considerada como una ganadería más, y no como una cualquier ganadería, sino como la ganadería extensiva más importante de España.
Bueno, Diego, que sé que tienes prisa, para que saludes al ganadero y, bueno, pues alguna reflexión, obviamente. Diego Sánchez de la Cruz.
Hola, Juan Pedro, buenas noches, ¿qué tal?
Muy buenas noches.
Juan Pedro, a mí hay un tema que nos tiene muy intrigados, y ahora estoy seguro de que durante la entrevista tocaréis asuntos más pegados a la actualidad y a la situación de la ganadería, pero sí que hemos conocido, por algunas entrevistas que has concedido a lo largo de los últimos años, cómo aquel sueño que tenía tu padre de informatizar muchos aspectos del toro, por ejemplo, la calificación, ¿no? Ahí está ese fantástico libro en el que tu padre exponía, por ejemplo, cómo había mejorado la puntuación de los toros, ¿no?, y de los y en las tiendas, ¿no?, de la ganadería, en base a distintos criterios. Pero según has explicado, ese proyecto nunca ha dejado de echar a andar, e incluso hoy en día se compagina con mejoras que están ya más ligadas al campo de la inteligencia artificial. El titular del Confidencial hablaba en su día, por ejemplo, de toros a ritmo de a golpe de algoritmo, obviamente muy exagerado, ¿no? Pero ¿qué nos puedes contar? ¿En qué consiste, para que nuestros oyentes, que seguro que muchos no han escuchado hablar del tema, pero toda esa digitalización y modernización del proceso de selección que has hecho en la ganadería? Porque yo creo que es fundamental para el futuro.
Bueno, yo lo que he hecho es numeralizar todos los criterios que mi padre tenía en variantes no numéricas, sino alfanuméricas, intentar tener una base de datos totalmente numérica. Ese paso ya se ha dado. Quedan los resultados de ese paso, que es donde interviene la inteligencia artificial, utilizando modelos econométricos, en los que te permite, con 4 o 5 criterios, crear modelos de comportamiento. Yo lo que he hecho es aquellos criterios que considero más importante, he cambiado la base de puntuación y en lugar de hacer una base 10, porque era una base prácticamente sesgada, hacer una base 5 para diferenciar de una forma más clara, más sencilla y más determinante el bueno del malo, por decirlo alguno, ¿no? El tener el extraordinario, el bueno, el menos bueno, el regular y el malo, ¿no? Y bueno, simplemente con esos criterios, bueno, cuando los tiempos mejoren, pues seguiremos invirtiendo en todo lo que la inteligencia artificial puede ayudar a mejorar en la selección genética, aunque siempre la labor del ganadero al identificar en qué criterios quiere priorizar, ahí estará. Si los ordenadores lo que sirven es para ayudar a mejorar esa selección.
Totalmente. Bueno, Diego, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Un fuerte abrazo. Nos quedamos con el ganadero.
Todas las semanas hablamos. Un abrazo.
Un abrazo. Enseguida voy con Julián y con Javi, pero claro, con este tema, ¿no? Es verdad que siempre el ojo del ganadero va a estar ahí para saber, sobre todo, seleccionar qué criterios quiere, ¿no? Si la bravura, la nobleza o lo que sea, ¿verdad? En función de cada ganadería. Pero con esto, Juan Pedro, ¿se podrá anticipar el comportamiento del toro en la plaza? A mí esto me parece una fantasía, ¿no? Desde el punto de... Vamos, quiero decir, bueno, desde...
Lo que se podrá es buscar con más ahínco,
¿sí?,
y con mayor éxito lo que uno necesita. Eso es lo que hará. El ordenador no va a sustituir al ganadero en la selección, ¿no? Porque los caracteres uno puede hacer las combinaciones que uno considere que cada tiempo necesita. Y bueno, lo que va es ayudar a encontrar esos caracteres de una forma más rápida. Eso es lo que va a permitir la utilización y la adopción de la inteligencia artificial, que es
sí, sí.
Usar los datos de una forma más eficiente.
Hombre, al final es matemática pura, quiero decir, es un método matemático, ¿no?, de puntuación también en función de cada toro, entiendo.
Sí, no, al final por eso es lo de intentar que la base de datos sea muy robusta.
Claro.
El numeralizar todos los caracteres y distinguir aquellos caracteres que uno le da más importancia con una puntuación mayor. Bueno, eso es un poco el modelo en el que estoy creando y que espero en un futuro pues ver resultados que me ayuden a seguir buscando de una forma más eficiente el toro que uno sueña.
Claro, el Big Data sería el Bravo Data, el Toro Data, ¿verdad? Algo así, pero está bien porque fíjense si el nivel de incertidumbre es grande, porque Juan Pedro, eso como ganadero lo sabes, ¿no? Que muchas veces el toro, aunque uno crea que esa corrida que ha mandado a determinada plaza va a funcionar efectivamente y con la mejor de las intenciones, y luego dices que no sabes lo que lleva por dentro ese toro hasta,
bueno,
que lo ves en la plaza, ¿no?
Fenómenos que influyen siempre en el comportamiento, como es la sanidad, como es el medio ambiente.
Claro.
Con muchos todos esos factores, como son los propios días, incluso el tiempo, el viento. Y todo eso lo descontrolas. Entonces, bueno, muchas veces que las cosas no cuadran es que los factores estrógenos, también el estrés que sufre el toro, que muchas veces no lo valoramos y también es crítico. En muchas veces cuando se lleva los toros a las plazas sufren un estrés tremendo.
Sí.
Y bueno, todo eso influye. Si no, pues esto sería simplemente un modelo matemático.
Totalmente. Pero de todas maneras, fíjense, ¿no?, que ahora... con los piensos que se le da a los toros, que es maravilloso, con el cuidado, con esta tecnología. Claro, lo que falla, ya no solo lo medioambiental o tantas cosas, esos estrés, ganadero, lo que falla muchas veces es la ideología, los prejuicios con respecto al toro de lidia. Quiero decir que esto podría ir como un tiro y que se me perdone la expresión, pero claro, nos encontramos piedras en el camino que no son precisamente algoritmos.
Yo creo que esos son el mayor daño que se hace hoy.
Claro.
Y el injusto daño, ¿no?, que no se le da a la tauromaquia el valor que tiene, el valor económico, el valor cultural, sino que hay prejuicios políticos que la atacan con otros objetivos mucho más viles y, tristemente, nos afectan a todos.
Totalmente. Bueno, Julián Agulla, te saluda Julián Agulla, Juan Pedro.
Buenas noches, ganadero.
Buenas noches.
Yo creo que salen cuestiones que al final es la base. La base cuando se llevaban las anotaciones en la libretilla de Uller, ¿no? Pues estamos hablando de criterio. Siempre ha prevalecido el criterio del ganadero. Como tú nos estás bien diciendo, el ordenador va a ayudar, va a encontrar más rápido lo que estamos buscando, centrarnos en una línea. Y luego los caracteres. Eso es lo que siempre se ha buscado, es decir, aunar la bravura con la nobleza. Yo creo que es lo de siempre, pero claro, utilizando estos sistemas modernos, que nadie piense que vamos a o que en el programa de mano, cuando vayamos a ver una corrida de toros, nos va a decir el comportamiento del primero, porque se llama fulanito, era hijo de tal vaque, de tal semental, y su comportamiento va a ser este. Eso, que nadie tenga en la cabeza eso, porque no va a ser así nunca.
No, así es. Al final son herramientas de ayuda a la selección, y lo que hace es que la selección, lo que uno está buscando, lo encuentre de una forma más rápida. Simplemente es eso. Si no, uno lo que no tiene es la capacidad, para cuando yo tengo una base de datos de más de 40.000 animales, para revisar uno a uno. El trabajo te lo hace el ordenador. Lo que hay que darle es las indicaciones correctas.
Oye, y hay un factor que es el del día, como tú bien decías, el viento, que influye muchísimo. Pero yo me sigo acordando de la primera corrida que lidiasteis en Madrid después del fallecimiento de tu padre. La mejor corrida con el hierro de Juan Pedro en la Plaza de Toros de las Ventas. Que yo decía, ha sido el homenaje de la ganadería a su ganadero. Porque eso no puede estar previsto. Juan Pedro, tú no puedes elegir esos seis toros, por mucho homenaje que quisieras hacerle a tu padre, y que fueran a salir como salieron, ¿no?
Bueno, así es, el éxito depende de muchos factores, y muchos factores exógenos que uno no los controla. Y bueno, los días de éxito por eso son tan complicados, porque se tienen que unir el comportamiento genético de un animal, el comportamiento de un torero, al final que su momento y sus artes se adapten al animal, y luego el momento físico, el momento exterior. El viento, que no haya, que no llueva, que el toro esté en su sanidad perfecta, que muchas veces lo desconoces, y que haya descansado. Bueno, pues por eso es un milagro muchas veces los días de éxito.
Totalmente. Javi Romero.
Pero buenas noches.
Sí, buenas noches.
Yo tengo dos cuestiones, ¿no? Una centrada en ese toro que buscáis desde vuestra ganadería, ¿no? ¿Cómo es ese toro? ¿Quién es la figura? Porque al final su ganadería es la predilecta dentro de la feria, ¿no? Cuando es una corrida Juan Pedro suele ser la que están los toreros de primer nivel. Y luego, un poco centrado también en la actualidad, bueno, se está hablando de que pueda haber una feria de Sevilla que se anuncie dentro de poco, si la autoridad lo permite, y usted haría doblete este año. ¿Cómo ve eso, y si entiende que ha habido alguna crítica por parte de ciertos aficionados que creen o que buscan un poco más de diversidad ganadera?
Yo creo que uno está donde tiene que estar, justificado porque sus resultados son mejores que los de otros. Si no, uno no estaría. La vida pone a cada uno en su sitio. Siempre acepto cualquier tipo de crítica, cualquier tipo de visión subjetiva, pero yo lo que trabajo es porque mis toros den el máximo espectáculo y lo demanden las grandes figuras del toreo. Y bueno, eso es un refrendo de que lo que hago sigue teniendo la valoración que uno estima, y es que las grandes corridas pidan mis toros para triunfar, porque no nos olvidemos que el primero que quiere triunfar es un torero, y lo que busca es la bravura que más se adapta a sus condiciones y los toros que más posibilidades le dan. Está claro que yo creo que los resultados de esta ganadería a lo largo de toda su historia y de muchos años es que todas las grandes faenas de todas las temporadas, hay una gran parte de ellas que se han hecho con toros míos, y en eso me baso, y por eso estoy donde estoy.
Claro, eso suele decir, ¿no? Ladran, luego cabalgamos, que también eso es así. Lo que pasa que, bueno, pues cada ganadería, tiene lo suyo. Ganadero, ¿cómo ve el futuro? Porque estamos dando noticias con buena fe, con buena voluntad, pero claro, Sevilla, carteles, reconstrucción, suena todo muy bien. Y usted está cartelado en muchos de esos sitios, pero no sé.
Tristemente, es un momento en el que es muy difícil ser optimista. Estás acartelado sufriendo unas pérdidas tremendas, no solo yo, sino todos los ganaderos.
Sí.
Vamos a ver qué nos van a pagar por los toros. No son momentos óptimos, y mantener la ilusión cuando te estás jugando tu patrimonio es tremendamente difícil. Y ahora mismo nos estamos jugando nuestro patrimonio de verdad, no, es que estamos perdiendo nuestro patrimonio. Con lo que ser ganadero es una quimera absoluta, y esperemos que seamos capaces de aguantar.
Claro, es que no solamente esta crisis está trayendo el coste de oportunidad, ¿verdad?, que se llama, lo que no estás haciendo mientras estás parado, estás perdiendo muchas oportunidades, pero supongo que a nivel económico, aquí hemos hablado con todo tipo de ganaderos, desde los más humildes hasta los más triunfantes, vamos a decirlo así, pero hay ganaderos de verdad que están desesperados y dicen, bueno, si esta temporada no se dan toros o no tengo corridas reseñadas, me voy al guano, y permitirme de nuevo la expresión, Juan Pedro.
Bueno, esa es la realidad. No solo por lidiar, sino cómo se lidia y a qué precios uno es capaz de conseguir vender sus toros. Hay un grandioso problema porque hay una excedente en el mercado terrible, y hasta que haya una adaptación de oferta y demanda, pues los precios no se acomodarán. Bueno, esa es la realidad. Me gustaría que fuera otra, pero es que esa es la que hay.
En fin, Julián, yo creo que, claro, lo estamos viendo, que muchísimos ganaderos ahora las están pasando canutas, obviamente. El torero puede tener la decisión de, bueno, toreo, no toreo, me engancho a otra cosa, pero claro, el que tiene ganado, bueno, pues...
Y además con otro... El ganadero es el que ha sufrido siempre toda la presión. Primero porque tiene un producto perecedero, es decir, si le cumple los 6 años lo tiene que mandar al matadero, con lo cual tiene que esforzarse. Y por otro lado no puede tirar la toalla. Habrá muchos que la tiren porque no les quede más remedio, pero si los ganaderos tiran la toalla, el día que se diga ya puede abrirse las plazas de toros, no digo al 100%, pero al 80% de capacidad, si no hay toros, no va a haber festejos. Por lo tanto, es un sacrificio sobre otro sacrificio, ¿no, Juan Pedro?
Sin duda, yo creo que el gran damnificado es el de ganadero, porque tiene primero su producto es perecedero, y luego tiene una estructura, hay que pagar sueldos todos los días, hay que dar de alimentar a los toros todos los días, con lo que hay unos costes fijos que otro, pues el torero tiene menos, ¿no?, o el empresario muchísimo menos. Creo que en el estamento taurino nadie tiene duda de que está sufriendo de una forma dramática es el ganadero, y yo lo que creo es que hay un riesgo de que se pierda una genética insustituible, y de que al final corremos el riesgo de que la tauromaquia desaparezca por falta de materia prima, y ese riesgo existe.
Es que claro.
Eso es para mí lo más dramático.
Podría, si es que podría llegar.
Estoy sufriendo, pues claro. Pues imagínese todos los demás ganaderos.
¿No? Podría llegar esa situación, hombre, fácilmente, no yo sé, pero podría llegar.
Yo creo que claramente podría llegar.
Es terrible. Bueno, pues Javi, no sé si tienes alguna otra cuestión para Juan Pedro Domecq.
Y ya le dejamos a esta hora a Juan Pedro descansar. Juan Pedro, hace un tiempo leí que estaba pensando eliminar el hierro de Parlavés.
Sí.
¿Cómo en qué ha quedado eso? Al final, ¿qué va a suceder?
Ahora mismo es un hierro que no hierra, un hierro vacío. Pues porque es imposible, y en estos tiempos, pues bendita decisión, no se pueden tener dos ganaderías, ¿no?
Claro.
Cuando encima estoy recortando también ampliamente mi ganadería principal. Bueno, hay que adaptarse a los tiempos que uno le toca vivir, no vivir de muchas veces de los sueños, porque si no, uno quebraría y entonces no habría ni ganadería.
Totalmente. Bueno, pues Juan Pedro Domecq, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Suerte en lo que... iba a decir lo que va de temporada, no hemos empezado, suerte, a ver si empieza, ¿no?, la temporada, y podemos ver toros por el bien de todos, ¿no?, por la afición, porque tenemos ganas, por los ganaderos, para que puedan lidiar, y por los toreros también, obviamente, y todo el gremio.
Fundamental que se ponga la rueda en movimiento, porque con la rueda pues ya nos iremos adaptando, se harán esfuerzos cada uno los que pueda, pero volverá a hablarse de toros, y la afición, que es la base de este espectáculo, pues que vuelva a ir a las plazas en la medida que nos dejen, y que esta maldita pandemia pues se acabe, y que podamos disfrutar de todos los que nos apasionan la tauromaquia, pues de ella, y nos podamos agarrar a un futuro ilusionante.
Pues con esa palabra me quedo, el futuro ilusionante. Muchísimas gracias, Juan Pedro Domecq.
Muchas gracias a vosotros.
Fuerte abrazo.
Buenas noches.
Bueno, Julián, claro, yo lo de ilusionante me encanta. Muchas veces me voy a las etimologías de las palabras. Ilusión viene de iludere, de juego, de broma. No quiero que estemos
No pensemos que viene de iluso, ¿no?
No, viene de ahí. Iluso viene eso, el que está continuamente un poco engañado, ¿no? En eso, en el juego, en la magia. No sé, yo ojalá, ya sabéis que no es que sea pesimista, creo que es más un optimismo realista y ojalá toda esa gira que se está proponiendo vaya adelante, pero lo veo francamente complicado.
Hombre, estamos, bueno, estamos, nosotros estamos, los aficionados, estamos sentados, estamos cabreados pensando que se podían hacer muchas cosas, pero sí que se está luchando en muchos
mucho,
frentes.
Muchísimo, en muchísimo.
Muchos frentes, y en muchos frentes en los que nunca se había luchado. Es decir, la lucha, cuando se creó la Unión de Criadores de Toros de Lidia, era para que los ganaderos lucharan contra los tratantes de ganado, que son los que vendían a las empresas. Y se hacía todo con un motivo. Pero se estaba acostumbrado a luchar dentro de la parcela taurina, pero no de esta forma con la que se está luchando ahora, contra gobiernos, contra animalistas, contra campañas promovidas por firmas importantísimas que no hacen nada más que machacar sobre lo mismo, y es una lucha a la que el mundo del toro no ha estado nunca acostumbrado. Entonces, no digo yo que naufrague, pero le cuesta mucho mantenerse a flote, ¿no?
En fin, Javi.
Sí, yo creo que...
Uy, Javi, te oímos fatal. Siempre está
ahora
ahí.
Ahora bien.
Ahora, mejor.
Que en momentos que la rueda empieza a andar, ya caerá todo por su propio peso, ¿no? Y en momento que la pandemia lo permita, se van a poder dar los festejos. Ya solo estamos en manos de la administración, que es el lo de esto.
Claro, pues eso es lo malo, Javi. Eso es lo malo. ¿En qué manos estamos? ¿En qué manos estamos que hoy te dicen que se pueden hacer manifestaciones siempre que no sean de más de 500? Leche, ¿y cómo se va a controlar que no haya más de 500? ¿Va a haber un torno que cuente de uno en uno los que van pasando y cuando llegue a 499 se frena? Pero es que estamos entre locos. Es que no se pueden decir esas cosas alegremente. Se pueden permitir manifestaciones. Venga, pues vale, hasta 500. Pero luego en casa más de 4 no. Pero ¿alguien puede entender eso? Que yo sigo pensando que lo que nos quieren es tener mareados, diciendo esto no puede ser, esto sí, aquello, ¿cómo es posible esto si aquello no? Para tenernos distraídos y, mientras tanto, irnos colando goles, no digo por la escuadra, que esos serían golazos. No, por
las piernas,
Julián, que es el gol de los tontos.
Las dos próximas semanas van a ser clave para lo que queda de temporada, sobre todo esta primera parte, que será cuando se tendría que dar el permiso de Sevilla, que se espera para esta semana. Y Madrid pues tendrá que empezar a ver si da permiso para ese festejo en Leganés, que sería el que de comienzo a los toros en la
Sí, hombre, por lo menos sería una puesta en marcha. Pero fíjate, Juan Pedro nos ha dicho que han estado en una reunión con el ministro y que todo han sido buenas palabras. Pero ¿cómo se puede decir un día? Pues yo la tauromaquia no la voy a promocionar, yo la tauromaquia, vamos, no digo palabras textuales porque no las tengo ahora mismo a mano.
Pero Julián, este era el ministro de Agricultura.
Es que es igual.
No el de Cultura.
Ah, bien. O sea, que en el mismo gobierno, el de Cultura dice que no es obra de arte la tauromaquia, y el otro dice que sí, que bueno, se puede. Vamos a ver, que
estamos... Y la vicepresidenta lo da dice una cosa y tenemos a otro...
Claro, ¿cómo
pero si ese es el pan nuestro de cada día, si eso ya lo sabemos.
¿Cómo podemos estar en esas manos?
¿Pero en qué manos? ¿En qué manos? Si juran la Constitución y desde dentro se la quieren cargar, Julián. Si
claro,
es que eso...
Pero,
vamos
bueno,
a ver.
Bueno, podemos dejarlo en manazas. ¿En qué manazas
¿En qué
estamos?
Manazas estamos? Yo
oye,
sé.
Oye, ¿os habéis fijado una cosa, Elia, Julián?
¿Qué?
Este festejo que ha comentado Julián, el de Torija, está anunciado Curro de la Casa. Le hemos dado
está
suerte.
Está Curro de la Casa, sí, efectivamente.
Efectivamente.
Sí. Curro de la Casa.
Le hemos dado suerte. Además, siempre pasa, ¿eh?
Oye, además sí. Con toros segovianos del Marqués de Quintanar.
Anda,
Raúl
ves.
Rivera, Curro de la Casa y Marcos.
Bueno.
En Torija.
Pues vamos a...
Bueno, Torija, que es donde yo he comido muchas veces cuando iba a los toros a Brihuega. Como en Brihuega no había manera de poder comer porque estaba todo hasta arriba.
Claro.
Pues como Torija está un poquito antes, me quedaba a comer allí y luego a los toros.
Ay, a ver,
está
si...
un pasito de Madrid, ¿no?
Eso está muy cerquita.
A la salida de Guadalajara.
Claro.
Según sales de Guadalajara, el primer pueblo es Torija. Vamos, yo sí, yo si
estoy
no
pensando
hay
en estos aficionados madrileños que están con los dientes ahí deseando que haya toros.
Pues yo estaba en los toros de Torija, estuve viendo una corrida de Juan Luis Fraile y me gustaría ir a esta, siempre y cuando las autoridades sanitarias permitan que pase la frontera, que me abran, que me suban la
veda, esta, que te abran la veda.
Bueno, la veda.
Pasaporte, Julián.
Bueno, dejadme saludar a la siguiente invitada, porque además teníamos ganas de hablar con ella desde hace bastante tiempo, pero a propósito de todo esto de la vergüenza que ha supuesto, pues fijaros, ¿no? Las manifestaciones de indignados, de la libertad de expresión, que yo decía, digo, cuánto más importante no es la libertad de pensamiento, que tengan claro por lo menos algo, ¿verdad? Y no tanta ideología, sino ideas de verdad.
Pero que esto es otra cosa que nos están colando, que es otro golpe debajo de las piernas, que esto está movido y promovido y ya se está viendo.
Hombre, claro.
Que no, no puede ser que haya un asesinato de una mujer, como ha habido muchos, y la manifestación ha sido 5 minutos de silencio en la puerta del ayuntamiento con una pancarta. Estamos en contra. Y por esto, otro, por el encarcelamiento de quien dicen que es algo, se monta la mundial y se queman y se rompen escaparates y se saquean tiendas. Es que alguien piensa que eso es una cosa congruente. Ahí digo yo, correlación entre una cosa y otra. O sea, tiene menos importancia el asesinato
no, claro que no.
Simplemente
¿Qué va?
De 5 minutos de silencio en la puerta del ayuntamiento.
Para nada, pero bueno, la justicia va despacio, pero bueno, parece que... Uy, la justicia, que también llevamos una semanita con el poder judicial cambiando cromos, sí le, no le, este le tengo, no, repe, ahora para mí, ahora para ti. Bien, bueno, saludo ya a Raquel Sanz, que nos está escuchando. Raquel, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Bueno, tenía ganas de saludarte, sobre todo aquí que teníamos muchísimo aprecio a Víctor Barrio, vino varias veces al estudio y aparte de buen torero es que era muy buena persona, pero yo leía unas declaraciones tuyas, digo, voy a ver en la hemeroteca, vosotros que tanto habéis sufrido, tú y la familia de Víctor, los ataques, ¿verdad?, de indeseables en pro de la libertad de expresión, decías algo así como, podríamos estar en los juzgados todos los días, ¿no, Raquel?
Efectivamente, prácticamente a diario. Bueno, yo creo que no solo nosotros, entiendo que muchos taurinos, tanto profesionales como aficionados, simplemente por tener una afición que no les gusta una profesión, que no gusta a otros, pues somos víctimas, ¿no?, constantemente de insultos, de amenazas, de, bueno, pues, de expresiones de odio completamente, las que todo el mundo estamos de acuerdo que es completamente un delito de odio y de vulneración al honor.
Totalmente. Y bueno, vosotros, en este caso tú... Claro, la justicia responde, a veces tarda, ¿verdad? Pero bueno, habrá que seguir creyendo en ella, ¿no?
Cuesta creer.
Cuesta,
en la justicia.
¿Verdad? Ya.
Después de estos 5 años que llevamos de procesos judiciales, la familia de Víctor, debo decir que prácticamente solos, ¿no? Porque sí que es verdad que amparados por la Fundación Toro de Lidia, pero cuando hemos tenido que ir al juzgado, excepto cuando ellos también estaban personados en la causa, la Fundación, hemos ido solos, con nuestros amigos, obviamente, y familiares, pero completamente solos. Entonces, es duro ver que algunas de esas demandas, ¿no?, de esas denuncias, pues han caído en saco roto, porque resulta que el Código Penal español no nos ampara a todos los españoles por igual, ¿no? No todos podemos recibir ese delito de odio. Solo si están tipificados una serie de colectivos, por ejemplo, por razón de raza, de sexo, de religión, pero pues el resto de los españoles, ya sean taurinos o no, no estamos amparados. Entonces hemos visto archivadas dos causas que teníamos por unas publicaciones que el propio juez calificó de horrendas, pero que no eran constitutivas de este delito por ese motivo, ¿no?, por no estar incluido Víctor ni nadie de la familia en esos colectivos que se consideran vulnerables.
Es terrible y qué indefensión, ¿verdad? Hace un momento hablábamos y es que parece que, bueno, que no se remueve nada en la sociedad, solamente en los taurinos, ¿no? Cuando suceden este tipo de ataques que son asquerosos, ¿verdad? Al respeto, a la memoria de una buena persona y de un buen torero, ¿no? Pero, insisto, Raquel, es que es terrible porque el resto de la población, ¿no?, de la sociedad parece que no lo entiende, ¿no? Que está casi, no sé, de una manera muy sibilina como justificado, ¿no?
No te creas, no estoy del todo de acuerdo. Yo recibo muchos mensajes horrorosos en redes sociales, pero también muchos maravillosos.
De apoyo, ¿no?
Muchos de gente que no es aficionada o incluso que no le gusta la tauromaquia, pero que por encima de todo está la humanidad y la empatía con el prójimo y nunca defenderían el tipo de comentarios que recibimos prácticamente a diario. Entonces, esa es la esperanza en la sociedad que te queda, ¿no? Pensar que son unos poquitos, que son una minoría, como los que salen a las calles a delinquir en estos días que estamos viendo, ¿no? Bajo una falsa excusa de proteger la libertad de expresión, porque, como bien decíais, es totalmente falso. Entonces, bueno, yo he insistido mucho en estos días en decir que, por supuesto, el colectivo taurino estamos especialmente atacado, ¿no? Ahora, hace 5 años, y no sé exactamente el periodo exacto de tiempo que llevamos siéndolo, pero unos cuantos años, ¿no? Y estamos especialmente atacados y somos especialmente vulnerables. Pero es que yo defiendo que es la sociedad en general la que está indefensa ante este tipo de delitos. O sea, porque Víctor era torero, pero si hubiese sido carnicero o militar, como también lo hemos visto, que ha fallecido un militar trabajando, y bueno, pues los ataques en redes sociales y los comentarios espantosos han sido muchísimos, y la ley no te defiende frente a esos ataques. Eso sí, si ese militar hubiese sido gay, sí que se puede cometer esos delitos contra ellos. Si Víctor hubiese sido negro, también, o judío.
Totalmente.
Por eso digo que sí, que es verdad que el colectivo taurino, pues estamos especialmente atacados y somos especialmente vulnerables y no por ellos protegidos ni defendidos, pero es la sociedad en general. A lo mejor, Elia, tú y yo como periodistas podemos recibir un ataque y no nos ampara no podemos recibir el delito de odio o de vulneración al honor porque no estamos en esos colectivos que la justicia considera minoritarios. Yo creo que lo que pasa es que hay una falta de actualización en la justicia.
De actualización y una dictadura, Raquel, de lo políticamente correcto, que ya no es políticamente correcto, es estupidez absoluta. Yo esta mañana hablaba, y llevas mucha razón en eso, ¿no? Si Víctor hubiera sido negro, hubiera sido de otro tipo de verdad, o gay o tal, otro gallo hubiera cantado. Es terrible, es una dictadura absurda. Pero yo contaba esta mañana, y quiero compartirlo con los oyentes, que claro, había un catedrático, daros cuenta, de Princeton, nada más y nada menos, que decía que, claro, él era negro, ¿no? Era de color, a mí es que ya también me da cosa, ¿no? Y había dicho que el estudio de la cultura clásica, Raquel, tú fíjate, de Grecia, de Roma, lo que había traído es una dominación cultural de los blancos, ¿no? Hacia los negros. Claro, yo lo hablaba con Drago esta mañana y me decía, mira, es que puede ser gilipollas siendo blanco, siendo negro, siendo chino, ¿verdad? O sea, estamos ya en un momento, y creo que hayas dado en la clave, ¿no?
Sí, bueno, esa es un poquito la idea, que bueno, pues que todos somos vulnerables, que por suerte desde el 78, cuando se aprobó nuestra Constitución y el desarrollo posterior que han sufrido nuestras leyes, pues la sociedad ha cambiado, ha evolucionado, y aunque hay colectivos que siguen siendo más vulnerables, la sociedad en general lo es. Entonces, yo creo que hay que ya igualar, ¿no? Los delitos para que todos estemos protegidos, porque encima nuevas herramientas como las redes sociales estamos viendo que hacen posible que mucha más gente completamente anónima, o bueno, a lo mejor no tan anónima, pero sí gente normal y corriente, con una profesión completamente legal, con una serie de valores completamente normales, se ve atacada y no haya forma humana de protegerse ante esas barbaridades, ni siquiera a través de las redes, ni siquiera a través de la justicia. Entonces estamos un poco en una anarquía en ese aspecto.
Totalmente.
¿No? Lo que estamos viviendo.
Sí, el Estado de Derecho muchas veces brilla por su ausencia. Enseguida te saludan Julián Agulla y Javi Romero, pero te quería preguntar, ¿qué pasa con la estatua de Víctor?
Imagino que te refieres al monumento.
Al monumento,
homenaje,
sí.
La obra
sí.
de arte, ¿no?
Sí, la obra de arte, sí.
Pues la obra de arte que se acordó por iniciativa de José Tomás, que se hiciese con parte de los beneficios de la corrida de toros que hubo en Valladolid en septiembre de 2016, bueno, nosotros ya justo hace más de un año, la Fundación José Tomás se puso en contacto con nosotros porque pasaba el tiempo, y es verdad que es algo que dependía no de nosotros, de la familia, que nosotros simplemente nos limitamos a asistir a aquella corrida, no fue fácil por el momento que era para nosotros, pero que entendíamos que teníamos que apoyar y agradecer a los matadores de toros que torearon ese día, ¿no? Su gesto. Entonces, bueno, los beneficios eran para la Fundación Toro de Lidia, pero una parte se tenía que destinar a una obra de arte en homenaje a Víctor. Entonces, bueno, pues pasados un par de años, la Fundación José Tomás se puso en contacto con nosotros y nos explicó que, bueno, en la elección del artista habían tardado más y tal, pero que ya estaba destinado, que iba a ser Gordillo, y que ya estaba en ello. Nos pidieron fotografías.
Un mural cerámico, ¿verdad? Sí.
Eso es, va a ser, bueno, pues en la línea, ¿no?, de la obra de este artista que contemporáneo, y bueno, se instalará en las ventas. Justo hace un año nos avisaron ya de que para primavera estaba previsto que se inaugurara la obra de arte, pero es cierto que con todo lo de la pandemia, pues ni siquiera nos volvieron a decir ni sí ni no, obviamente quedaba completamente suspendido. Y hace unas semanas, por vosotros, por los medios de comunicación, conocíamos que parece ser que sí que será en esta primavera cuando se inaugure en la Plaza de Toros de las Ventas.
Pues veremos, veremos a ver qué pasa y nos gustará a todos ver ese ese mural cerámico. Julián Agulla.
Sí, muy buenas noches, Raquel. La verdad es que se me pone un poco el vello de punta porque estamos recordando a un buen amigo. Yo soy del Espinar, yo estaba el día que se le puso la placa en el patio de cuadrillas a Víctor. Todavía me acuerdo de una pequeña reprimenda que me hizo, me llamó por teléfono porque yo había dicho en esta emisora que en su emparejamiento con Juan del Álamo pues siempre le mojaba la oreja a Juan del Álamo. Y me llamó para decirme, Julián, estás confundido, revisa tus notas, que se las mojé yo siempre. El que me mojó la oreja fue López Simón, no te confundas de torero. O sea, todavía me estoy acordando. Estuve en Cantalejo, aquel homenaje tan bonito que se le hizo también con Enrique Ponce. Y claro, pues volver a retomar todo esto, bueno, tocamos el Paso Doble de Víctor Barrio en el concierto de Paso Dobles del Espinar ese año también, como homenaje al torero. Entonces, rememorar todo esto y todo lo que se dijo en su día sobre vosotros, sobre la familia, sobre Víctor, es que me produce casi asco, ¿no? De solo de recordar todo aquello que se dijo. Estamos en una sociedad, decías que gracias a poquito a poco la sociedad va entendiendo. Yo creo que no. Hay momentos y hay momentos. Mira, estábamos hablando de Elia, nombraba a un catedrático. Yo pondría todos los días en televisión las palabras que dijo Samuel Eto'o cuando fichó por el Barcelona. Yo vengo aquí a correr como un negro para poder vivir como un blanco. Bueno, pues si eso se le ocurre ahora mismo a mí o a Elia decirlo, este futbolista negro, bueno, pues ya tendría querellas por todos los sitios. Hombre, y nos claro. Llamarían racistas cuando fue él mismo. Hombre, yo lo que sí veo es la entereza que estáis teniendo, sobre todo para poder llevar adelante todo esto, y espero, igual que estuve el día que se le puso la placa en el Espinar, espero estar el día que se le ponga ese azulejo también a Víctor Barrio, ya por fin, después de todo esto. La pandemia tampoco se haya ayudado, pero sí que el aficionado que estábamos un poquito pendientes de eso, pues estábamos como diciendo que qué estaba pasando, ¿no? Que dónde estaba aquel proyecto tan bonito y que a todos nos ilusionó, ¿no?
Bueno, pues ojalá también mejore un poco la situación sanitaria y efectivamente todos los amigos y seguidores de Víctor, o buena parte de ellos, pues puedan acompañarnos en ese día, en esa inauguración, que es además lo que a él hubiese gustado, sin duda.
Claro que sí. Bueno, Javi, puedes saludar también a Raquel, que vamos a dejarla descansar.
Sí, yo a Raquel y a la familia, evidentemente, mando toda la fuerza del mundo, que sigáis en este empeño, que soy una línea de defensa, ¿no? Lo que tú has dicho, es la línea de defensa de la dignidad de las personas, ¿no? Ante esos ataques deleznables que habéis sufrido, y que lo que tú dices, que al final los podemos sufrir cualquiera, que os ha tocado a vosotros, pero que en un futuro puede ser cualquiera de nosotros, y por eso mando esta fuerza desde aquí, desde el sur, para que mantengáis ese empeño y que sigáis para adelante.
Muchísimas gracias.
Raquel, muchísimas gracias por haber estado con nosotros y desde Radio, bueno, pues vamos a estar aquí siempre, claro que sí, por el cariño que tenemos y teníamos a Víctor, y por el compromiso, obviamente, con la verdadera libertad. Pues Raquel Sanz, muchísimas gracias por haber estado con nosotros.
Muchísimas gracias a vosotros por haber estado siempre junto a nosotros y seguir estando. Un beso
claro
para
sí.
todos.
Un beso, gracias. Bueno, chicos, me quedan 10 minutos.
Bueno, pues espero que se me baje un poco la piel de gallina, porque de verdad
ya lo sé, lo
estoy acordando,
Julián,
de esos ratitos que pasamos, esos días que estuvo con nosotros. Todavía conservo las fotografías, lógicamente esas, fíjate, me gusta más la fotografía que el vídeo. La fotografía me dice mucho, el vídeo me daría tristeza. Bueno, quizás sea algo mío personal, ¿no?
No, pero es verdad.
Siempre he preferido las fotografías a los vídeos, y más de personas queridas. Es decir, yo no tengo vídeos de mis hijos pequeños jugando por la playa y bañándose. Y fotos tengo miles. Fotos todas las que haga falta. Pero sí que es verdad que te remueve mucho el interior, ¿no? El recordar todo eso. Y sobre todo el recordar la mala baba de toda aquella gente, gentuza. Pero luego, sobre todo, que haya un juez que diga, no, como el que legisló, pues no puso que el colectivo taurino pues era vulnerable para estas cosas. Oiga, mire usted,
que el llamar hijo de tal, da igual que se lo llames a Pepe, que a Juan, que a Manolo.
Pero claro que sí.
Es que da igual. Claro, es que da igual. El hecho y la salvajada que significa decir que el niño aquel que quería ser torero, pues que tenía leucemia y que, bueno, que mejor estaba muerto.
Bueno, terrible, terrible.
Pero ¿de qué cabeza puede salir eso? Pero si es que esa persona no había que condenarla a una multa ni a 3 meses de cárcel. Es que era de psiquiatra en un internado, pero permanente. Sí. Y no revisable, permanente.
Sí.
Porque no se puede. Alguien que dice eso es que no es una persona. Por mucho que estés en contra de los toros, por mucho que estés en contra de lo que quieras, no se puede ser a un niño, sobre todo. La parte, cuando nos interesa, son los niños, son vulnerables.
Oh, sí, totalmente.
Qué bien, ¿eh? Sí. ¿Cómo los ponemos? Pero vamos a una manifestación y para, por si acaso se escapa algún guantazo, me pongo al niño a los hombros y así la policía no me va a poder
no
tocar,
me va a pegar.
Luego, ya, ah, claro. Ya.
Es terrible.
Qué bien.
Es terrible.
Vaya sociedad, pues, en la que
Elia,
nos estamos moviendo.
Yo no sé si acordáis precisamente, hablando de Víctor Barrio y recordando y hablando de su memoria, una de sus grandes frases, ¿no?, que al final ha sido la que será recordada de él, que es que la tauromaquia no hay que
no
enseñarla.
Hay que defenderla, hay que enseñarla.
No hay que defenderla.
La tauromaquia no hay que defenderla, hay que enseñarla.
Y eso es algo que
eso es verdad, una verdad como un templo.
Nos lo tenemos que grabar a fuego, ¿no? Al final esto pervive un poco la memoria y una cultura pervive cuando la cuentas, cuando la enseñas, cuando cede el testigo a la siguiente generación y te permite que eso continúe, ¿no? Y yo creo que ese es el gran legado que ha dejado Víctor Barrio. Además, que podemos recordar también que esa temporada que tristemente falleció allí en Teruel, era una temporada en la que estaba saliendo, precisamente. Era la temporada en la que estaba empezando a entrar en feria, entrando en carteles importantes. Y no sabemos, ¿no? Nos quedamos con qué pudo haber sido de ese torero, qué techo tenía, a lo mejor pudo haber llegado a ser una gran figura, no lo sabemos,
sí,
¿no? Pero nos quedamos,
Javi,
con eso.
Eso en el fondo, claro, nos quedamos con la proyección que podía tener, como pasó en el caso de Gillo. Fíjate, el caso de Gillo. Le dieron, no sé si 3 o 4 sustituciones en un San Isidro. 3 o 4 sustituciones,
fíjate.
Porque me imagino que la empresa veía la proyección que podía tener ese torero, y por otro lado, el torero y el apoderado aceptar 4 sustituciones en San Isidro, porque no había entrado en el serial. Bueno, pues había aficionados que decían, más, pues ¿qué tendrá el niñato este? ¿Qué tendrá este para qué? Le den 4 sustituciones, ¡ah, otra sustitución, venga, Padillo! Bueno, pues fallece Gillo, todos son alabanzas. Por eso ese refrán tan español que dice, Dios nos libre de la ola de las alabanzas, bueno, las alabanzas vienen después de muerto. Caray, somos críticos en el momento de, y luego todos son bonanzas.
Eso es así.
Y claro, sí que es verdad que, oye, Víctor Barrio podía tener proyección, era, yo lo vi mucho de novillero, lo seguí, era, además yo soy buen amigo del que fue su apoderado, de Pablo, que fue también en su día apoderado de Bote, el ganadero de Monte la Ermita. Bueno, he pasado muchos ratos en la ganadería, he visto los tentaderos de Víctor, pero al final me da igual que hubiera sido una primerísima figura como que hubiera sido un torero del montón. Es un torero y está... Y le ha matado un toro en la plaza, y hay que tener un respeto tremendo, tremendo por alguien que en esas circunstancias, y sobre todo por la familia, porque mira, el que se va, como dicen, bueno, pues se ha ido, no se va a enterar de nada, pero hombre, los que quedan un poco de respeto a esa familia que está sufriendo, o es que sufre más, bueno, si hemos tenido unas declaraciones ahora de otro también, que dice que por qué el cáncer no le ha tocado a no sé quién.
Ah, bueno, terrible, bueno, sí, a Macarena Olona, terrible,
estamos viviendo una época que casi...
hay un odio, dice, una rabia, un odio, una rabia...
Hay rabia,
reprimida,
pero hay una rabia de gente que no tiene motivos para tener rabia. Ya. Es decir, a menos que se la hayan inculcado de pequeños, que es lo que está sucediendo con la inversión lingüística en un sitio y en otro.
No, claro que se la han inoculado esa rabia,
claro,
obviamente.
Vamos a ver, ¿tú crees
están en la revancha?
Años, un chico de 19 años va a decir eso, o de 20 o de 22, va a decir una cosa, una barbaridad esa, si es que desde el colegio y en su casa no le están pum pum y machacando, para que lo diga y riéndole esas gracias. Pues seguro que no, que todos hemos tenido 20 años y 18 y hemos hecho las tonterías propias de eso, pero hombre, el permitirse esos lujos, sabiendo que luego la justicia, bueno, pues nos lo estaba diciendo Raquel, bueno, si es contra un cárcel, si es contra un colectivo gay, ni se sabe. Pero, bueno,
y los toreros, como al que legisló, no se le ocurrió decir que, hombre, que a lo mejor había alguien que tarao, pues bien tarao, que se le ocurre decir barbaridades contra la tauromaquia, contra la gente, el colectivo de la tauromaquia, pues eso no se legisla. Pero, hombre, que eso se deja al juez, que sea el que determine. Oiga, la misma barbaridad es si es contra un blanco,
hombre, claro,
o un amarillo, que si es contra un torero, no, o es un novillero, o es el que pasaba por la puerta.
Además, Julián, acordado, ¿sabes? La muerte de Víctor Barrios fue como el recuerdo que, oye, que esto va en serio, ¿no? Que esto de los toros es de verdad. Que
totalmente.
No, porque
sí,
hacía muchísimos años que no pasaba, ¿no? Y es verdad que a todos nos descuadró muchísimo todo esto, porque...
Sí, hombre, habíamos vivido en
Motorola,
que
vimos... ¿no? ¿Sabes? Que no... Como que... ya se había quitado un poco la idea de que
pero,
eso podía
pero,
suceder,
pero fíjate,
¿no?
Javi, tú que eres un poco bastante más joven que yo, la diferencia, aunque luego se ha utilizado para lo que se ha querido utilizar, de cuando falleció Paquirri, también muerto por un toro, no hubo esa cantidad de ataques contra Paquirri, por lo menos yo no la recuerdo. A lo mejor tampoco las redes sociales estaban tan de moda, pero podía haber habido escritos en periódicos.
El año 85, Julia.
Sí, pero podía haber habido. Hay quien escribe en diarios, de hecho, a uno que escribía en no sé qué diario, que no sé qué hacía, pues creo que le han echado por decir una barbaridad tremenda. Y la han echado del periódico, y es un periódico que está casi muy de acuerdo con esas ideas, con lo cual, bueno, pues para echarle, fíjate, es decir, pues se podía haber escrito barbaridades, yo no he leído nada en contra. Luego sí que se ha utilizado y se han puesto las imágenes mil y mil veces, se decía que eso ya era excesivo también, el poner la imagen de Paquirri diciéndole al médico, mire usted, fíjate si sabía él lo que quería, pero bueno, ¿para qué recordarlo? Pero no vi esa cantidad de ataques. Programas de televisión, la televisión ya asistía, Javi.
No, era más ataques hacia él, no, era más el sensacionalismo, la viuda de España, lo otro, bien. Pero ese ataque,
no había programas igual que hay, de tertulias, y en los tertulianos no arremetieron a lo bestia contra el torero ni contra
la otra época, Julián. En aquel entonces el toreo no era...
No estaba tan estigmatizado.
Claro, hoy en día decir que te gustan los toros es que la gente te pone una cara rarísima, ¿no? Yo me ha pasado, ¿no? Cuando conoce a alguien de nueva y sale el tema, te miran raro.
Te miran como diciendo, pero bueno, sí, a veces incluso con cierta displicencia, ¿no?
Cuando te presenten una chica, no la digas que te gustan los toros. Tú de momento...
Hay que tener cuidado, claro.
Claro, tú de momento, tú dices... Y tú di que lees a los clásicos, que eso, bueno, suele colar, de vez en cuando suele colar.
No, yo es una cosa que siempre pido al aficionado y al que le guste, que no se arrebente, que lo lleve con orgullo.
Hombre, por supuesto.
Y que no podemos ceder.
Pero
un
y
paso,
quien te juzgue, quien te juzgue por eso, tampoco merece la pena,
bueno,
¿no?
Aparte,
seguir con
aparte,
esa persona,
claro.
O sea,
pero
que bueno.
Si cedemos el paso ahí, Elías, si cedemos en eso, es una batalla que ellos ganan, porque
totalmente.
Al final nos cohiben a hablar de algo que a nosotros nos llena y que para nosotros es muy importante y que no consideramos que sea lo más importante del mundo, pero sí que es algo que nos completa la vida, ¿no? Entonces, yo creo que cuando conoce a alguien y sale el tema y pues yo creo que hay que decirlo con mucha naturalidad y si ponen cara rara como pasa, pues bueno, pues intenta explicárselo. Yo además luego se puede abrir el debate, que hay mucho debatir y soy muy muy peleón y entonces yo, como yo tengo unos argumentos bien montados, pues intento, pues bueno, sobre todo despertar...
Argumentar, totalmente. Persona, ¿no? Bueno, chicos, claro, que os tengo que cortar, que nos vamos, se me acaba el tiempo, es que ya son segundos los que me quedan.
Vaya una jefa que tenemos.
¿Y
que
qué hago? ¿Qué hago? Pues toca, que es el aviso y ya
nos
está.
Cortas, pero no nos coartas.
No, eso no, eso nunca.
Libertad de expresión.
Libertad de expresión, claro que sí. Julián Agulla, Javi Romero, muchísimas gracias. Un fuerte abrazo.
Un abrazo.
Venga, buenas noches. Nada, nos despedimos. David López en el control. Volvemos el fin de semana que viene. Que pasen una feliz noche. Adiós, descansen.
En Es Radio, Es Toros.
ahora, hazte socio del Club Libertad Digital. Llama al 91-409-4002 o envía un correo a club@libertaddigital.com para difundir y defender la libertad. Es Radio. 10 años de compromiso.